venimos hace varios días hablando de que hay un montón de información que nos llega solamente si tenemos X, por ejemplo, o accedemos a la comunicación de los referentes políticos si estamos en una red social. Si no, no. ¿Por qué? Porque también hay un cerco mediático, hay una orden de odien a los periodistas, y hay un desprestigio también del rol de quienes nos dedicamos a la comunicación y ejercer ese derecho a la comunicación, tanto si trabajás, digamos, dentro de un medio, como si sos un ciudadano común y corriente, de a pie, digamos, ¿no? Para hablar al respecto, estamos ahora en comunicación con el doctor Pablo Schleifer. ¿Qué tal? Buenos días, Richie Peinador, y te gusta te saludar.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien.
Bien. Bueno, Pablo, a ver, del un tiempo a esta parte, vamos a decir, no quiero decir 2023, pero ¿qué pasa con la comunicación política a la cual deberíamos tener acceso, digamos? ¿Qué pasa con el derecho a la información?
Bueno, pasa que el derecho a la información tiene como muchas dimensiones, ¿no? Porque tiene que ver con el derecho a poder buscar, a recibir, pero también a producir y difundir, digamos, información, digamos, que sea diversa, plural, confiable, etcétera. Yo creo que lo que está pasando hoy es que, evidentemente, digamos, las redes sociales, como decías recién, han ampliado, digamos, la difusión de informaciones, ¿no?, que no siempre están debidamente producidas, digamos, ¿no? Es decir, que pueden ser confiables en el sentido de verificables o relativamente verificables, que hayan estado sujetas, digamos, a un proceso, digamos, de producción y verificación. Entonces, que son las famosas fake news, ¿no?, o la posibilidad de crear muchas fake news, es decir, la posibilidad de que en las redes sociales, que además tiene esa posibilidad, digamos, en las cuales esas notas, esas informaciones que circulan se producen y se reproducen mucho más rápido, porque la reproducción de eso es solo apretar un botón, ¿no? O sea, poner reenviar y se empieza a producir y reproducir. Entonces, lo que empieza a pasar, sí, en términos que podría poner en juego o en disputa o en suspenso, entre comillas, el derecho a la comunicación, digamos, es justamente que circula tanta información que no se sabe de dónde sale, que no está comprobada, que puede ser mentira o que puede ser una exageración, lo que se llama, digamos, una como volver trascendental algo que no lo es, ¿no? Es decir, otorgándole mucha difusión, mucha, digamos, agrandar a veces hechos que son demasiado puntuales y convertirlos en una especie de universal para crear una especie de atmósfera o de idea sobre las cosas, sobre algún problema en particular, sobre algún hecho puntual. Bueno, van evidentemente reconfigurando, digamos, el espacio político y el espacio simbólico, porque finalmente, digamos, cuando se habla de derecho a la comunicación, lo que se pone en juego es una cuestión central, y es que la comunicación mediática, en el sentido más amplio del término, ¿no?, o incluyendo, digamos, a las redes sociales y demás, incluyéndolas fuertemente y en un lugar preponderante, digamos, son actores centrales en las disputas del sentido, digamos, en las luchas del sentido, es decir, en las formas como las sociedades van construyendo, digamos, los procesos de legitimación y de deslegitimación sobre los problemas, sobre las personas, sobre las miradas. Entonces, sí, en ese sentido es que se pone en juego, digamos, por lo menos para mí, y en gran parte, digamos, el derecho a la subsistencia del derecho a la comunicación, ¿no?
Pablo, uno de los desafíos de la universidad y también de nuestra radio en particular es cómo lograr que determinados conocimientos se hagan extensivos a la comunidad, tengan una traducción posible para la ciudadanía, ¿no? Entonces, en este marco, lo que te quería consultar es, ¿vos qué prácticas recomendarías a una persona de la comunidad para tratar de entender o de interpretar este momento desde lo comunicativo, ¿no?
Sí, bueno, no sé si tanto como recomendar, ¿no? Pero sí pienso que una buena práctica es, en términos de esto que estamos hablando, como chequear la mayor cantidad de, digamos, de fuentes, digamos, de fuentes posibles, ¿no? Es decir, si te encontrás en las redes, sea porque te llegó por WhatsApp algo, porque lo estuviste no sé, en Instagram, en X, decían recién, creo, la, o alguna de, digamos, de cualquier red social, bueno, que viene a plantear un problema, un tema, una mirada sobre tratar como de refrendar, digamos, no significa que cada uno deba convertirse en un periodista que indague 3, 4, 5, 10 fuentes, ¿no? Pero sí como buscar, ¿no? Alternativas, buscar distintas posibilidades, digamos, informativas, en el sentido de relativamente por lo menos chequear que lo que te estás leyendo, digamos, ¿no? O viendo, no sea una no noticia, digamos, ¿no? O una noticia falsa. O sea, la diversidad y la pluralidad. Y en esa diversidad y pluralidad, o en esa búsqueda de información sobre la información que quiero consumir, digamos, yo creo que hay que volver también a los medios tradicionales, incluso en las redes sociales, ¿no? Pero al discurso, digamos, de los medios periodísticos, independientemente incluso, digamos, de la línea editorial del medio. Y eso no quiere decir que a ese discurso de los medios tradicionales no haya también que rechequearlo, también hay que rechequearlo. Pero sí es cierto que están sometidos, digamos, a algún proceso que por lo menos, digamos, hay menores posibilidades de que sea una fake news lo que nos está, lo que están publicando. Menores posibilidades, digo, ¿no? No digo que está menores
como, que en la red. Como a veces pasa en la alimentación de las normas ISO o la CIRAM, bueno, hay determinadas buenas prácticas que por lo menos en un medio se tratan de cumplir.
Claro, a eso me refiero, ¿no? Y porque tenés periodistas o gente de la comunicación que tiene, digamos, exactamente determinadas prácticas, significa incluso determinadas reglas que cumplir para poder publicar, ¿no? El oficio implica algunas reglas de chequeo de información, porque también está puesto ahí el prestigio de la persona que escribe o que habla en la radio o que sale en la tele, ¿no? Es decir, la posibilidad de renovar su trabajo, etcétera. Entonces hay una serie de reglas prácticas, de reglas escritas y también de reglas no escritas que tienen que ver con el oficio periodístico y con las industrias culturales, digamos, periodísticas, que no digo que siempre, pero por lo menos no nos dan algún tipo de resguardo mayor, digamos, ante la imposibilidad del invento o la exageración en sí misma, digamos.
Me quedo pensando en esto que estás comentando también, donde la gente quiere haber leído y no leer, ¿no? La gente básicamente, digo, la gente es como que estoy generalizando, ¿no? Sí. Pero la gente está más dispuesta, digo, el ciudadano, la ciudadana está más dispuesto a indignarse con una información random cualquiera que ve en un posteo en redes sociales que ni ir a verificar. Ahí, ¿cómo juegan, por ejemplo, los algoritmos? Yo mencionaba X, ¿no? No es, digamos, inocente tampoco. ¿Por qué? Porque X es de Elon Musk y Elon Musk es amigo, digamos, o socio, no sé, después veremos las palabras, de este gobierno y un montón de gobiernos de ultraderecha alrededor del mundo. ¿Cómo vamos contra eso? Digo, porque una cosa es lo que nosotros hacemos desde los medios y otra es después con lo que nos encontramos.
Bueno, sí, porque, claro, es como decir, ¿no? Digo, mucho de lo que nos encontramos va a tener que ver con los algoritmos que, digamos, o sea, los datos que se van produciendo a través de nuestros consumos en las redes sociales, todo lo que consumamos a través de Internet, no es que van a parar a ningún lado, sino que van a construirse en bases de datos, digamos, ¿no? Esas bases de datos son una mercancía en sí misma, una mercancía muy, ¿no?, costosa, que se compra y se vende, digamos. Es la famosa vieja audiencia de la radio y la televisión, ¿no? Cuando se medía el rating, el minuto en base, sigue siendo, pero el minuto a minuto, bueno, en todo lo que tiene con las redes, una de las formas de que se financian, digamos, las redes sociales, que son gratuitas en teoría, ¿no? O mejor dicho, gratuitas entre comillas, al público, a los usuarios, a las usuarias.
Si algo es gratis, el producto sos vos.
Claro, el producto es exactamente. Entonces, pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista del consumidor, efecto, ¿no? Digamos, es como que aprende a lo que te tiene que ofrecer. Entonces, si vos buscás determinado tipo de noticias, lo más probable, tenés muchísimas más posibilidades de que te aparezcan siempre noticias del mismo tenor, de las mismas fuentes, etcétera, por una cuestión de algorítmica, y por lo tanto también que el círculo se vaya cerrando en sí mismo, ¿no es cierto?
Pablo,
si me muevo, sí, sí.
Queríamos aprovechar también a invitar a la comunidad a las clases públicas que se están desarrollando, y hoy vas a estar en una.
Hoy, sí, hoy en el, sí, en sobre la Mendoza. ¿No?
Ah, no, hoy no.
Hola.
Sí, sí, te estamos escuchando.
Sí, sí, ahí está. Claro, hoy hay clases públicas en el marco del paro, ¿no? Que estamos llevando, de la claro. semana de paro de la docencia universitaria y preparativa, digamos, para la marcha, digamos, uh-huh. universitaria del 12, del 12 de mayo, exigiendo, digamos, el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
Bien, así que como para tener en cuenta estas actividades por la tarde acá en calle Mendoza, en el caso de nuestra facultad.
Exacto, Mendoza y Perú.
Pablo, te agradecemos el contacto con Radio Antena Libre, seguramente te estaremos llamando dentro de poco, porque bueno, esto da para, me parece que da para largo, la relación que tiene la comunidad con su derecho, también a ver, digamos, si les interesa ejercer su derecho a la comunicación.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Que tengan un buen día. Igualmente.
Adiós.
El doctor Pablo Schleifer, ayudándonos a interpretar desde la comunicación esta actualidad.